Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde primera hora de esta mañana, el Nord Stream 1, el gasoducto que conecta Rusia con Alemania, ha reducido ya a la mitad el bombeo de gas. Tal y como dijo la gasística rusa Gazprom, ha pasado del 40% al 20%. Un recorte que justifica por el estado, dicen, por el estado técnico de una turbina que aseguran desde Moscú que deben reparar, pero vamos, que a estas alturas de la película ya nadie se cree que realmente el problema sea ese, el de una reparación. Por eso es importante el acuerdo alcanzado en Bruselas para depender lo menos posible de ese gas procedente de Rusia, porque saben que en cualquier momento Putin puede cerrar el grifo definitivamente. No era fácil porque la propuesta inicial de recortar un 15% el consumo había dividido a los 27. España fue, de hecho, el primer país que rechazó esa medida. Pero algo había que hacer y se buscó por todos los medios un acuerdo porque, de no tomar medidas ahora, el invierno puede ser muy frío. Tras una tensa negociación, se acordó un compromiso de rebaja del 15% con carácter general durante los próximos 7 meses. Pero eso sí, con excepciones a las que podrán acogerse los socios en función de factores como, por ejemplo, la interconexión que tenga un país con otras redes gasísticas de Europa, su capacidad de exportación o sus niveles de almacenamiento. Precisamente estas dos últimas prerrogativas han hecho que España solo tenga que reducir el consumo de gas en un 8%, algo que de momento no va a afectar de forma directa a los hogares, pero sí a la industria, aunque por ahora es difícil calcular su impacto. Una industria ya muy tocada y que en algunos casos ha tenido que detener su producción por el elevado coste del gas. Y se mira con preocupación a la industria química alemana, un gigante que, si lo pasa mal, puede arrastrar a otras europeas. Hay que abrocharse el cinturón del gas. Esto es así. Pero la reducción del 15% para muchos expertos es insuficiente y la Unión Europea tendrá que asumir recortes adicionales a la vuelta del verano. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Cuando Rusia corte definitivamente las exportaciones, estaremos hablando de reducciones mucho más grandes que este 15% descafeinador. Iremos a un 30% o a un 40%. O sea que evidentemente habrá vuelta de esto.
Ya se ha escuchado, si Putin aprieta todavía más la clavija del gas, ese racionamiento será mucho mayor, no va a quedar otra. A esto hay que sumar que en Estados Unidos se esperan recortes de producción del gas, por lo que hay dudas de que pueda seguir manteniendo sus niveles de exportación a Europa para suplir precisamente la falta del que nos llega desde Rusia. Es algo que añade más presión a unos precios que con este panorama no dejan de subir. En cualquier caso, es un hito que la Unión Europea haya pactado un plan conjunto para el ahorro energético que asienta, además, la idea de que, como pasó al inicio de la guerra de Ucrania, solamente con la unión de los 27, con una respuesta conjunta, contundente y solidaria, se puede hacer frente a la amenaza rusa. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas este miércoles, noticias que te cuenta a continuación en titulares Eva Revinga.
Comienzan a estabilizarse los incendios forestales que asolan media España, como los declarados en Castilla y León, Valencia y Canarias. Preocupan especialmente la situación en Galicia, donde han ardido ya más de 28.000 hectáreas. Desde que comenzó el año, se han quemado en nuestro país 222.800 hectáreas. Y el calor va a volver a partir del sábado, pero hasta entonces nos va a dar un respiro. A pesar de que han bajado las temperaturas, hoy rondan los 40 grados en Andalucía, Canarias, las dos Castillas y Madrid, que están en alerta amarilla. También están en alerta amarilla Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, pero por tormenta, lluvia y mala mar. Y hasta ahora estamos pendientes de la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Además, te contamos que el magistrado del Tribunal Constitucional, Alfredo Montoya, del sector conservador, ha presentado esta mañana por escrito su renuncia al presidente del Tribunal, Pedro González Trevijano, por motivos de salud. Y hoy comienza la tercera jornada del viaje del Papa. Papa en Canadá. Francisco vuela hasta Quebec para reunirse con el gobernador general, con el primer ministro del país y con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Y a falta de apenas una semana para el comienzo de la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela, os he hecho pública la carta de envío del Papa al cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, que será su representante en el encuentro. En esta carta, Francisco pide a los jóvenes que celebren esos días con alegría y fervor y que se conviertan en alumnos de la paz.
Y en los deportes, Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Benzema y Dembélé son los protagonistas de una madrugada de fútbol.
Con sendos empates a dos para Real Madrid y Barcelona frente a la América y a la Juventus, respectivamente, pero con dos protagonistas claros. Karim Benzema, autor de un gol en unos muy buenos 45 minutos en la reaparición del francés con el conjunto blanco, y Dembélé, que ha brillado en ese empate frente al equipo turinés y se le nota con ganas tras haber renovado con el Barça.
La confianza es muy importante por los jugadores. Yo estoy contento con el equipo, con el entrenador y voy a dar todo por este club.
Y la otra noticia de este miércoles, después de conocerse que Cristiano Ronaldo y el Manchester United no han llegado por ahora a ningún acuerdo, Cristiano sigue queriendo salir del club británico esta temporada, la afición del Atlético de Madrid marca territorio. La Unión Internacional de Peñas ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma dura y contundente la posibilidad de que el club rojiblanco fiche al internacional portugués.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Más de 16.000 casos registrados en 75 países del mundo y 5 fallecidos. Estas son las cifras que han llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar la viruela del mono como una emergencia global de salud pública. Y es que, según la OMS, esta viruela cumple con los requisitos necesarios para esa emergencia, sobre todo si tenemos en cuenta la rapidez con la que se ha extendido por el mundo desde que apareció el primer caso en Europa, en el Reino Unido concretamente, el pasado mes de mayo. De hecho, han declarado el riesgo de la viruela del mono moderado a nivel mundial y, sin embargo, alto en Europa. Ahora mismo, además, fíjate, España es el país del mundo con más casos registrados, más de 3.000. Además, las notificaciones de nuevos contagios pues no dejan de aumentar día tras día. Rafael Toledo es catedrático en parasitología de la Universidad de Valencia. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estábamos pues señalando, ¿no?, esa advertencia, esa declaración de emergencia global de salud pública que ha hecho la OMS ya sobre la viruela del mono. Sin embargo, hay expertos que no comparten esta emergencia. No sé cuál es su opinión. ¿Cree que hacen bien desde la OMS o que puede ser precipitado en hacer esa llamada de atención?
Bueno, yo pienso que puede ser un tanto precipitado. El problema de una declaración de este tipo es básicamente que se hace en el entorno que estamos viviendo, con la sensibilidad que tenemos frente a cualquier enfermedad infecciosa a raíz de la pandemia. Y al final, la percepción que se puede llegar a recibir es que estamos ante una situación similar a la de COVID hace 2 años, cuando realmente no es así, porque el virus es diferente, la transmisión es diferente y las consecuencias probablemente sean diferentes. Básicamente, lo que esa declaración lo que supone es que hay que estar pendientes y hay que tomar una serie de medidas no concretadas, fundamentalmente para evitar la expansión a otros países. Claro, eso es una declaración en sí mismo que implica poco, pero en un estado de hipersensibilidad como el que vivimos puede llevar a generar un miedo probablemente infundado, porque no son comparables las situaciones.
Bueno, es verdad que en estos días, ¿no?, en los últimos días desde que la OMS declaró esa emergencia global, es que se ha llegado a hablar incluso de pandemia, y nada más lejos de la realidad.
Sí, bueno, es que el concepto de pandemia también es un concepto relativo, porque realmente pandemia hace referencia a que es una enfermedad que se está transmitiendo en diferentes continentes, y no tanto a la gravedad de esa situación. Entonces, realmente, lo que hay que entender es que siempre tenemos tendencia a comparar con COVID, evidentemente es lo más próximo que tenemos y lo que más nos ha marcado probablemente, pero que se trata de un virus muy diferente, con unas vías de transmisión diferentes y también con unas consecuencias clínicas diferentes, y eso siempre hay que ponderarlo en cualquier análisis.
Bueno, sabemos pues ya algunos detalles, ¿no? Algunas características de esta infección, que el brote se concentra entre hombres que mantienen relaciones homosexuales, en especial con compañeros múltiples, según la OMS, y que se contagia mayoritariamente por contacto físico, no tanto por aerosoles como es el caso del COVID. Pero ¿qué desconocemos de esta infección, de la viruela del mono?
Bueno, se desconocen bastantes cosas porque realmente fuera de Europa, el número de casos eran, o los casos que se daban básicamente eran casos importados desde países africanos. No habíamos vivido la situación en un brote en, digamos, fuera de África, más que uno en Estados Unidos. En 2017, estoy hablando de memoria, pero creo que fue en 2017, y producido a través de de importación de animales, con lo cual las características pues pueden ser completamente diferentes. Realmente se desconoce bastante de las vías de transmisión, pero bueno, con los datos, como decías hace un momento, que estamos viendo y viendo la casuística que se está dando, se puede intuir y más o menos viene a confirmar lo que se pensaba, es decir, se requiere un contacto o bien directo, estrecho, o bien a través del aire, pero un contacto también
prolongado, ¿no?
También muy estrecho y prolongado, es decir, básicamente lo que estamos observando es que las vías de transmisión son fundamentalmente sexuales. No es transmisión sexual, sino más bien es que la relación sexual implica un contacto prolongado y estrecho, lo cual facilita que a través de, incluso de piel, se pueda transmitir.
Hablábamos antes de la expansión por el mundo de la viruela del mono. ¿Qué se puede hacer, profesor, para frenar ese contagio, esa expansión?
Bueno, con las características que tiene la enfermedad, yo creo que es muy importante el diagnóstico precoz y la concienciación. Es decir, es una enfermedad que tiene una ventaja sobre otras, y es que se hace bastante evidente por la aparición de pústulas, y a partir de ahí se debe establecer mecanismos de diagnóstico precoz y una vez establecido un diagnóstico, comunicación a los casos cercanos. Así se puede actuar bien a través de medidas tipo aislamiento o incluso con vacunaciones pre y post exposición, que pueden ser útiles sobre todo en personas de más riesgo, porque es una enfermedad en general benigna. Lo que sí pasa es que sí que puede cursar de forma más grave en inmunodeprimidos, niños, embarazadas incluso. Y entonces creo que lo más importante es el diagnóstico precoz y la concienciación, para que se genere un pozo de responsabilidad que haga que aquellas personas que están infectadas lo notifiquen y se puedan tomar las medidas de control, como digo, bien a través de aislamientos, que se respeten, y también a través de vacunación. Yo creo que son las dos medidas más importantes, el diagnóstico precoz y la concienciación.
Y la vacunación, ¿no?, en los casos de...
Claro, en el momento que a partir de ahí se puede establecer las estrategias de vacunación, bien preexposición para personas que por sus prácticas sexuales estén asumiendo un riesgo alto, o personas con riesgos ocupacionales, y también se puede, con la comunicación adecuada, se puede recurrir también a la vacunación post-exposición, siempre que sea cuatro primeros días del contacto. Funciona muy bien, y en este caso es importante para contactos estrechos y sobre todo esas personas de riesgo que decía antes, que incluso la vacunación postexposición puede resultar útil en los primeros días.
Pues Rafael Toledo, catedrático en parasitología de la Universidad de Valencia, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh, yeah, I want it all. Lipstick.
mañana los trabajadores de Ryanair han comunicado que alargan su huelga 5 meses más. Hasta ahora habían hecho paradas intermitentes, pero a partir del próximo 8 de agosto van a mantener esa huelga indefinida hasta el final de las vacaciones de Navidad. El sindicato USO, que convocó la huelga, considera que los servicios mínimos que fija el Ministerio de Transporte son abusivos y ha acusado a la aerolínea irlandesa de bajo coste de recurrir a tripulaciones de otros países para operar los vuelos en España. Pues mientras continúa el conflicto entre empresa y trabajadores, pues siguen las cancelaciones de los vuelos de Ryanair. Estamos hablando, fíjate, ¿de qué época, eh? En verano, cuando más desplazamientos se producen desde nuestro país y a nuestro país también. Esta misma mañana han sido 9 los aviones que no han podido salir, 6 de ellos enlazaban Barcelona con otras ciudades europeas, otros 2 vuelos entre Palma y Madrid y otro procedente de Alemania con destino Málaga. Y además de las cancelaciones, pues otros 42 vuelos han tenido retraso en la jornada de hoy. Los aeropuertos que por ahora se están viendo más afectados son el del Prat en Barcelona, el de Málaga y también el de Sevilla. Pues en ellos los afectados están reclamando ya por este tipo de problema, por estas cancelaciones y retrasos que están sufriendo. Es el caso, por ejemplo, de Sergio García, a quien cancelaron su vuelo de Barcelona a Jerez el pasado 14 de julio y que consiguió que le devolvieran el dinero y le dieran además una indemnización. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tu caso además fue in extremis, ¿no? Te enteraste a 5 minutos de que saliera tu vuelo, de que finalmente no ibas a embarcar y de que el vuelo no iba a salir. ¿Qué es lo que hiciste en ese momento? ¿Qué pasó, Sergio?
Bueno, estábamos todos los pasajeros ya listos para embarcar y nos avisaron de que cancelaban el vuelo, que la tripulación no se había presentado. Entonces lo que hicieron fue mandarnos a la oficina de Ryanair pues para reclamar, para ver si alguien podía coger otro vuelo, lo pudieron reubicar. Y el resto, pues, simplemente nos dieron unos enlaces que a través de la web pudimos hacer la reclamación, tanto de la indemnización como de la devolución del billete.
Bueno, me imagino que la reclamación la hicisteis a través de ese enlace que os facilitaron de manera inmediata, ¿no, Sergio?
Correcto.
Y cuéntanos cuál es el proceso que hay que hacer. No sé si es laborioso, si hay mucha burocracia, si es una reclamación que se rellena fácilmente.
Bueno, realmente no hay muchísimo documento que rellenar. Sí que te piden pues la referencia del vuelo y algunos datos algunos datos personales para identificar que efectivamente eres tú el que volaba ahí. Y bueno, nada, un par de documentos que se rellenan bastante pronto y a los 10 días o así le reembolsan el dinero.
¿A los 10 días te reembolsan el dinero del vuelo, de ese billete, y te dieron también la indemnización o esa vino un poquito más tarde?
Sí, el vuelo del billete me lo devolvieron un poco antes, un par de días antes quizás, y un par de días después, pues, lo que es la indemnización. Sí.
Sergio, te quería preguntar también, ¿habías contratado un seguro cuando compraste el billete?
No.
Nada, o sea, no, la indemnización seguro y la devolución del vuelo, la devolución de lo que te había costado el billete, te lo hicieron sin necesidad de que tuvieras un seguro contratado.
Exacto.
Oye, ¿y qué pasó? Claro, tú necesitabas ir desde Barcelona hasta Jerez, te quedaste sin el avión, no sé si tenías que ir a trabajar, si ibas de vacaciones, no sé si te hicieron mucha faena, ¿no?, el hecho de que se suspendiera el vuelo.
Bueno, un poco sí, pero al final lo que hice fue mirar por otra aerolínea un vuelo que saliera el mismo día. Por suerte había un vuelo con otra aerolínea a Sevilla esa misma noche y bueno, me pudo recoger mi padre a la tanta, llegué a Cádiz, pero bien.
Oye, ¿te esperabas que esto fuese de esa manera tan rápida, que a los 10 días ya tuvieses esa indemnización? Porque si es verdad, cuando se pierde, por ejemplo, una maleta, lo que tardan en encontrar la maleta y si pides luego una reclamación, pues los casos que conocemos es que tardan muchísimo. ¿Tú te esperabas que fuese más o menos todo tan inmediato?
No, la verdad es que pensé que con la cantidad de vuelos que estaban cancelando que sería un proceso más lento y que tardarían tiempo en darme respuesta, pero la verdad es que bastante ágiles.
Por tanto, tu recomendación es que, lógicamente, sí, se produce el caso que sufriste tú, si pierdes el vuelo, no porque, bueno, no es que pierdas el vuelo, sí, te cancelan el vuelo por una de estas huelgas que están teniendo lugar en estos días intermitentes y que van a continuar, como nos hemos enterado hoy, hasta el próximo mes de enero, es que cualquier persona que se vea afectada es que inmediatamente ponga esa reclamación.
Exacto.
Pues Sergio García, a quien cancelaron su vuelo de Barcelona a Jerez el pasado 14 de julio, uno de los afectados en las cancelaciones, en las huelgas que está habiendo este verano. Gracias por atendernos y por contarnos tu experiencia y darnos también esta serie de consejos. Gracias, Sergio.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
pues esa es la noticia, la que te comentaba hace un momento y de la que estábamos hablando. Ryanair ha anunciado que mantiene la huelga 5 meses más, hasta el próximo 7 de enero. Una huelga que los tripulantes de cabina empezaron a mediados del mes de junio. Quieren obligar a la aerolínea irlandesa a negociar el convenio colectivo. La verdad que una noticia así puede arruinar las vacaciones a más de uno. Imagínate qué faena, que has contratado tu viaje de tiempo, tienes toda la ilusión del mundo y cuando llega el momento te encuentras tu vuelo cancelado por una huelga. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿tienes previsto viajar con esta compañía próximamente o te has visto afectado por alguna de las cancelaciones que ya se han producido? ¿Viajas con un seguro de viaje que cubra este tipo de incidentes? ¿Qué has hecho cuando te han cancelado un vuelo? Pues como siempre, queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, si recibes una llamada de teléfono, descuelgas y te dicen que te llaman para citarte para la cuarta dosis de la vacuna, pues es normal que así de primeras pienses que es verdad. Pero ojo, que no lo es, ¿eh? Es una de las estafas que precisamente ahora mismo más está circulando por nuestro país. De hecho, las autoridades sanitarias ya han advertido sobre ello. Y es fácil caer, porque ya nos han dicho que el cuarto pinchazo va a llegar próximamente, en otoño, la cuarta vacuna. Y además, cuando nos llaman, la persona que lo hace conoce todos nuestros datos, nuestro nombre, nuestro teléfono, lógicamente, por eso nos está llamando, la dirección e incluso también nuestro correo electrónico. Bueno, esta estafa la suelen hacer, como te digo, a través de llamadas. Pero a nuestro móvil también nos pueden llegar otras, concretamente a través de mensajes. Y hay una de la que también está alertando en este momento la Policía Nacional y que nos llega así, por mensaje de WhatsApp. Se hacen pasar por un conocido o incluso por un familiar que se encuentra en un mal momento, en un apuro. Y suelen empezar con una frase como esta. Hola mamá, mi otro teléfono está roto, este es el nuevo número que puedes guardar. ¿Estás en casa? Bueno, ya lo ves, lo acabas de escuchar, se hacen pasar por tu hijo o por tu nieto, por un familiar, por lo que es muy fácil caer en esta trampa y responder a ese mensaje. También es habitual que nos lleguen al móvil mensajes fraudulentos de supuestas entidades bancarias o, por ejemplo, de empresas de mensajería o de correos, diciendo que tienen que enviarnos un paquete y que para poder hacerlo, pues tenemos que hacer clic en un enlace. Es fácil, insisto, caer en esto. Así que, ¿qué hacemos si recibimos una llamada o un mensaje que mira por dónde nos resulta sospechoso? Pues vamos a verlo a continuación con Marta Sánchez, que es policía de la Delegación Provincial de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que lo que estamos viendo es que son muchísimas las estafas que circulan, ya no a través de Internet, sino las que nos llegan a nuestro teléfono móvil, bien vía llamada o bien vía mensaje, que puede ser por WhatsApp. Marta.
Sí, efectivamente es el caso. Hay bastantes llamadas de ese tipo. Son llamadas fraudulentas, llamadas por parte de estafadores. Y bueno, en este caso lo que debemos hacer es siempre desconfiar, ¿vale? Cuando tenemos una llamada, cuando recibimos en nuestro teléfono móvil un número desconocido, debemos desconfiar siempre. Bajo ningún concepto debemos aportar ningún tipo de información personal, tales como número de DNI, lugar de residencia, donde vives o la fecha de nacimiento. Y bueno, luego es muy importante verificar el número, ver si corresponde a alguna entidad, a alguna compañía. Y bajo ningún concepto hacer pagos por teléfono.
Bueno, esa es la principal recomendación, lógicamente no dar los datos, sino hacer ningún tipo de pago por teléfono cuando además desconocemos a esa persona que nos está llamando o a esa supuesta entidad, por ejemplo, bancaria o cualquier otra entidad, ¿no? Esa sería la primera recomendación, no dar nuestros datos, sino hacer ningún tipo de pago.
Efectivamente, sí, la primera y la principal.
Claro, porque es muy difícil verificar que quien nos ha contactado es quien dice ser Marta.
Sí, es difícil, es decir, con preguntas no podemos ver quién está al otro lado del teléfono, determinar si es verdad, si es mentira. Entonces, bueno, por eso decimos que es muy importante desconfiar y recomendamos verificar, ¿vale? Porque con preguntas también las personas que están al otro lado del teléfono, los estafadores, saben muy bien cómo hacerlo. Entonces es fácil caer, ¿no? Ponen un cebo y es fácil caer en picar, ¿no? En el anzuelo.
Bueno, hemos contado dos de las estafas que más se están extendiendo ahora mismo. La de la cuarta vacuna, que es curioso además que se hacen pasar por el Ministerio de Sanidad cuando las vacunas las están poniendo y las citas las dan en teoría las comunidades autónomas, ¿no? Eso ya nos tiene que hacer sospechar, pero sí es verdad que esta estafa está llegando mucho a la gente mayor. Yo no sé si la gente, los estafadores, discriminan realmente en las personas a las que van dirigidas las estafas.
Sí, bueno, normalmente el colectivo mayor, al ser un colectivo más vulnerable, pues sí que suelen ser muchas veces víctimas numerosas de este tipo de fraude. Entonces, bueno, nosotros siempre con nuestras charlas, cuando hablamos con ellos y les impartimos nuestras charlas, siempre les decimos que hay que verificar. Lo primero es verificar. No pasa nada si me llaman y yo no conozco a la persona y cuelgo el teléfono, ¿vale? Yo me pongo en contacto, en este caso, con mi centro de salud para ver si realmente me tengo que poner esa dosis y no pasa nada, ya digo, por colgar el teléfono. O sea, que no se preocupen porque no por eso van a perder su oportunidad.
Se van a quedar sin vacunar.
Efectivamente, se van a quedar sin vacunar. Lo primero es verificar.
Claro, me quedan 30 segundos, Marta. Es que la otra estafa es mucho más delicada porque ya están apelando a las emociones, a los sentimientos y a los lazos familiares. Es que se hacen pasar por tu hijo, por tu nieto y te dicen a lo mejor que están en un problema. En este caso, ¿cómo podemos saber si esa persona que nos llama, bueno, por la voz? Bueno, en este caso es que es un mensaje. Claro, no es una llamada, pero ¿cómo podemos desconfiar? ¿Cómo podemos decir a la gente que esté alerta ante esos mensajes supuestamente de nuestros familiares?
Sí, en esos mensajes siempre se hacen pasar por un familiar, ¿no? Porque es lo que a la persona más le llega. y nunca van a decir el nombre. Van a, lo que van a hacer es generar un, bueno, pues un clima de confianza con la persona que está al otro lado del teléfono, y una vez que se gana la confianza le van a pedir, bueno, pues les va a decir, pues mamá, he perdido mi teléfono móvil, necesito que me hagas un ingreso de dinero en esta cuenta para poder comprarme uno y poder contactar. Entonces, bueno, es lo que venimos diciendo, desconfiar. Cuando una persona me llama, me escribe un mensaje, me escribe un correo electrónico y no sé quién es,
desconfiamos.
No tenemos que contestar.
Genial. Gracias, Marta Sánchez, policía de la Delegación Provincial de Participación Ciudadana. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en Rusia lo dijo y Rusia lo ha hecho. Desde hoy solo circula el 20% del gas que envía Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1. Antes era del 40%. Esta vez Gazprom, la empresa gasística rusa, lo justifica por el estado, dice, de una de sus turbinas. Se produce un día después del acuerdo de la Unión Europea para ir reduciendo el consumo de gas. En el caso de España, el recorte será de un 8%. Una medida que de momento no va a impactar de forma directa en los hogares, pero sí en la industria, que ya viene parando por no poder asumir el elevado coste del gas. Los expertos además creen que reducir el consumo en un 15%, como la mayoría de los países europeos, no va a ser suficiente, y tras el verano ese recorte tendrá que ser aún mayor. Alberto Turiel es experto en energía.
Cuando Rusia corte definitivamente las exportaciones, estaremos hablando de reducciones mucho más grandes que este 15% descafeinador, e iremos a un 30% o a un 40%, o sea que evidentemente habrá vuelta de esto.
Y más cosas. En plena temporada turística, el optimismo cunde en el sector, que confía en terminar esta época con mejores datos que antes de la pandemia. Los turistas que nos visitan se gastan de media unos 400 euros y cada vez alargan más su estancia. Carlos Garridos, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Se han juntado tanto los turistas nacionales que han decidido este año salir al extranjero, como los turistas internacionales que tenían muchas ganas de viajar, de venir a España, y lo están haciendo más tiempo, están teniendo además un mayor consumo del que tenían en el 2019, y por lo tanto pues son todo cifras pues muy positivas para el turismo en España.
Hoy precisamente hemos conocido que Ryanair va a mantener la huelga de tripulantes de cabina 5 meses más, hasta el próximo 7 de enero de 2023. Se van a movilizar de lunes a jueves con la intención de obligar a la aerolínea irlandesa de bajo coste a negociar el convenio colectivo. A esta hora ya se han cancelado 9 vuelos y 141 han sufrido retrasos. Y seguimos pendientes de los incendios un día más. La buena noticia es que ya se ha dado por estabilizado el de Almonte en Huelva y los vecinos desalojados esta noche ya pueden volver a casa, mientras los efectivos siguen trabajando con la esperanza de darlo por controlado. El fuego de Malagón en Ciudad Real ya ha quemado 2.500 hectáreas y solamente en Galicia han ardido en lo que llevamos de verano más de 28.000. Fuegos que en la mayor parte de los casos, 9 de cada 10, son intencionados. Así nos lo ha contado Luis Ángel Orga, capitán de la Guardia Civil e investigador. Hasta 20 años de cárcel pueden llegar las penas.
El Código Penal habla, el artículo 352, ya habla de que los que incendian en montes o masas forestales, pues las penas pueden ser de 1 a 5 años de prisión, dependiendo, insisto, de todas esas circunstancias. Ahora bien, si se demuestra que ha habido un peligro para la vida o la integridad física de las personas, la pena es ya muy alta, puede llegar de 10 a 20 años.
Y de momento, pues todas las vacunas que han servido para combatir el coronavirus, de todas ellas, ninguna ha salido de España. Y por eso, hoy nos fijamos también en uno de los proyectos más avanzados, el de la compañía IPRA. Todas las vacunas que se siguen poniendo, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la de Janssen, en todas se ensayaron con los parámetros de aquel primer virus que se originó en China. ¿Cuál es el problema? Pues que el virus ha ido mutando y ha ido ganando fuerza para sortear la inmunidad que ofrecen las vacunas. Siguen reduciendo la letalidad, pero no son ya tan eficaces como al principio. Esta vacuna de IPRA, cuyos ensayos se están terminando, sí incluye las herramientas para lograr la inmunización ante las nuevas variantes del COVID. Estará disponible en otoño y desde esta compañía han contado que la vacuna será capaz de adaptarse a las nuevas mutaciones que vayan surgiendo.
Lo que nos ha demostrado esta vacuna hasta hoy es que cuando la hemos ido enfrentando con las diferentes variantes que han ido apareciendo, nos ha demostrado y nos está demostrando que tiene un perfil muy amplio de protección y nos está neutralizando todas las variantes del virus frente a las cuales hemos enfrentado esta vacuna hasta hoy.
Es Elia Torroella, directora de IMAS de IPRA, que apunta que empezará a suministrarse como cuarta dosis. ¿Va a ser capaz de actuar como esterilizante? Es decir, capaz de destruir el virus e impedir la infección. Bueno, de momento hasta ahí no va a llegar esta nueva vacuna de IPRA.
No es una vacuna que sea una vacuna esterilizante, no lo es. Tenemos casos de COVID en las personas vacunadas, son casos o asintomáticos o leves y, por lo tanto, los datos claramente demuestran que esta vacuna pues protege de casos moderados y severos. Un día esperamos que empiecen a existir o podamos desarrollar vacunas que nos permitan evitar claramente la infección.
Ahora lo que falta es el visto bueno de Bruselas, de la Agencia Europea del Medicamento, y a partir de ahí se podrá incluir en el calendario de vacunación del próximo otoño, que es cuando el gobierno quiere empezar a administrar esa cuarta dosis a toda la población, empezando por los más vulnerables. En España tenemos 16.500 sacerdotes y más de 1.000 seminaristas. No todos nacieron en nuestro país, muchos de ellos llegan de otras partes del mundo y se asientan en España para difundir la palabra de Cristo y para formarse en el seminario. Uno de ellos es Kenneth, un ugandés de 28 años que se va a ordenar sacerdote en menos de un mes después de su formación en un seminario español. La diócesis de la que procede se llama Jinja y es una de las zonas más pobres del planeta.
La situación ahora no está muy bien porque han subido mucho los precios de muchas cosas y la vida ahora está más difícil. La situación social está bien, pero ahora por el momento el problema más grande es la situación económica.
Por todo ello, la situación familiar de Kenneth nunca ha sido sencilla. Él es el menor de 5 hermanos y ya te puedes imaginar lo que esto supone en un país como Uganda, donde casi no tenían para comer cuando eran pequeños. Su madre, además, falleció cuando él tenía 14 años y tan solo 6 años después, pues murió también su padre. Dos personas que le dieron todo su apoyo mientras estuvieron con vida para que se convirtiera en sacerdote.
Mi familia me han marcado mucho en mi vocación porque todo el apoyo que yo he recibido en mi vocación, el ánimo también, siempre la oración, que siempre mi familia me han animado mucho en esa vocación.
Y es que para poder terminar su formación como sacerdote, Kenneth ha pasado 4 años estudiando fuera de su país, precisamente en España, en Navarra, en el seminario de Bidasoa. Aquí ha tenido que enfrentarse a las dificultades pues de adaptarse a una cultura y a un idioma completamente diferentes a los suyos. Pero dice que todo este esfuerzo le ha merecido la pena porque gracias a ello el próximo 13 de agosto será por fin sacerdote.
Por la gracia del Señor quiero mostrar al mundo que estoy enamorado de Jesús mismo, el que me ha llamado. Que puedo mostrar su amor y también con esa vida que también pueda ser un sacerdote santo y fiel.
Uno de los compañeros que ha tenido Kenneth en España ha sido Oscar, tiene 27 años, es colombiano y también lleva desde 2018 en Navarra, en ese seminario de Bidasoa. Oscar nació en Ibagué, una ciudad a 200 kilómetros de Bogotá, en Colombia, que le ha dado mucha pena abandonar porque la situación política, social y económica por la que están pasando es francamente complicada.
Hay que rezar por esto nuevo que se nos viene porque no tenemos un punto de comparación anterior, ¿no? Es un giro en la política hacia la izquierda y bueno, pues tenemos que seguir los católicos luchando, eso sí, por defender la vida, defender nuestra libertad religiosa.
Pero por encima de las dificultades que atraviesa su país, lo más difícil para él, para Óscar, ha sido dejar atrás a su familia. Ya no es solo que los eche de menos, sino que además es hijo único, así que los ha dejado solos.
Implica el no tener nietos, que tal vez no voy a poder estar demasiado tiempo en casa. Yo creo que eso ellos al comienzo pues sí, les ha dado duro, pero con el paso del tiempo lo han ido comprendiendo y ellos han aceptado ese reto que yo he dejado en sus manos y la verdad es que están rezando muchísimo por mí.
Ambos, Óscar o Kenneth, recibieron ayuda de una fundación para completar su formación para ordenarse sacerdotes. Su nombre es Centro Académico Romano Fundación. Se encuentra en la ciudad de Madrid y ayuda a las diócesis de todo el mundo en la formación de sus sacerdotes y religiosos. En 2021, la fundación recibió solicitudes de becas provenientes de 131 países y pudo ayudar económicamente a más de 1.600 alumnos para que estudiasen en Navarra y también en Roma. El director general de este centro, del Centro Académico Romano Fundación, es Luis Alberto Rosales. Luis Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí fenomenal. Con aire acondicionado. Muy
qué bien es, está, porque si no, seguimos todavía con temperaturas. Hombre, ya no es lo de estos días atrás, es cierto, pero seguimos pasando mucho calor. Bueno, primero de todo, ¿qué es el CARF?
Pues el CARF es una fundación que puso en marcha el Beato Álvaro del Portillo por impulso de San Juan Pablo II con dos fines. Promover vocaciones sacerdotales y religiosas en todo el planeta y conseguir recursos para que estudiaran en Europa, fundamentalmente en dos universidades, la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma y la Universidad de Navarra en España.
¿En qué consiste, Luis Alberto, la formación que recibe un sacerdote?
Bueno, pues esto es una carrera universitaria. O sea, ellos estudian teología, estudian derecho canónico, estudian Sagrada Escritura, importantísimo conocer las escrituras, estudian teología moral, bueno, en fin, todo lo ética, antropología, bueno, una carrera universitaria enfocada a formar futuros sacerdotes o religiosos.
¿De qué países vienen principalmente los sacerdotes y seminaristas que solicitan la ayuda de su fundación?
Bueno, pues no vamos a citar todos porque son muchos, ¿verdad? Pero, bueno, vienen de casi toda América Latina, ¿no? En fin, de Colombia, de Haití, de Bolivia, de Guatemala. Yo creo que no hay ni un país de América Latina que no venga, ¿no? Luego también vienen muchísimos de África, ¿no? De Sudán del Sur, Benín, Burkina Faso, Lesoto, Suazilandia, Namibia, bueno, Nigeria, Kenia, bueno, todos los países de África, Egipto, Etiopía, en fin. Y de Asia, pues también de muchísimos, de Armenia, de Pakistán, de la India, de China, de Kazajstán.
Es curioso, nos estás citando muchos países de África, también de Asia, pero en Europa se está notando cada vez más el descenso de vocaciones. ¿A qué crees que se debe?
Bueno, esto, ahora en poco tiempo, un análisis así es difícil, pero por un lado la bajada de natalidad es muy notable. Hay que tener en cuenta que dos países católicos como Italia y España tienen las tasas de natalidad más bajas del mundo, ¿no? Entonces, si no nacen niños, es difícil que haya sacerdotes, ¿no? Y luego, porque también efectivamente hay un proceso de descristianización de la sociedad. Si nace menos niño y además pues recibe formación cristiana menos, hay menos bautizos, menos matrimonios, pues bueno, pues efectivamente hay menos sacerdotes, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de Dios y peleando lo levantaremos, ¿no? Lo levantaremos seguro.
¿De qué forma se puede levantar? ¿De qué forma crees que se podría recuperar ese espíritu vocacional en las nuevas generaciones?
Sí, bueno, primero rezando, ¿no? Es decir, que esto, en fin, que la oración es omnipotente, es algo que todos conocemos, ¿no? Y luego pienso que iniciativas como el CARF, de cualquier otro carisma, o de la iglesia, de cualquier diócesis, es importante. Hay que hacer algo. Evidentemente lo primero es rezar, pero luego hay que hacer algo. Nosotros, pues estamos formando vocaciones sacerdotales en todo el planeta. Solo en España hay, bueno, con esta labor de difusión a través de una revista que editamos, de las redes sociales, entraron en seminarios españoles 20 y tantas personas, ¿no? Y órdenes religiosas, ¿no? Bueno, pues ojalá hubiera, y es deseable que haya muchísimas iniciativas, ¿no? En los primeros tiempos hubo persecuciones, ¿no? Partían de cero, ¿no? El bagaje cultural y cristiano, en fin, después de 2000 años es enorme, ¿no? Pues yo pienso que tiene que haber muchas iniciativas, ¿no? Como el CAR, porque así es la forma de promover vocaciones sacerdotales, ¿no?
Bueno, y me imagino que será un orgullo, ¿no? El hecho de que España sea un referente internacional para la formación de sacerdotes.
Sí, la verdad es que cuando explicas esto, que es una fundación que trabaja en 131 países, y de esto es una multinacional, digo, no, pero bueno, sí, es un orgullo. La verdad es que pues España ha sido católica desde siempre y bueno, gracias a Dios, a que hay miles de colaboradores, a que también existen las redes sociales, ahora puedes llegar a todo el planeta con muy poca. Aquí trabajamos 10 personas para todos esos 131 países, ¿no? Es posible, ¿no? Entonces, no, sí, la verdad es que es un motivo de orgullo y de alegría, ¿no?
Pues Luis Alberto Rosales, director general del Centro Académico Romano Fundación, gracias por acompañarnos hoy en Mediodía.
Bueno, gracias a ti, Pilar. Un saludo a todos.
Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde, momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la segunda jornada del viaje del Papa Francisco a Canadá. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Una de las cuestiones de fondo que el Papa está desgranando a lo largo de sus intervenciones en Canadá es la de la relación entre evangelización, cultura y libertad. El primer papa llegado de América podía hablar con un acento especial a las poblaciones indígenas canadienses de Nuestra Señora de Guadalupe, que en medio del drama que supuso la conquista fue la que transmitió la recta fe a los indígenas, hablando su lengua, vistiendo sus trajes, sin violencia y sin imposiciones. A continuación, Francisco les habló de cómo los misioneros trajeron la imprenta y se preocuparon de publicar las primeras gramáticas y catecismos en lenguas indígenas. Todo esto lo ha dicho el Papa, evocando a los misioneros españoles de los siglos XVI y XVII. Lo digo por aquellos que repiten la estupidez de que Francisco desprecia España. La fe, cuando echa raíces, no arrasa las culturas, al contrario, las preserva y purifica. Ayer, a orillas del lago Santa Ana, lugar de peregrinación de los indígenas canadienses, el Papa dijo que esa inculturación materna se realizó en aquellas tierras del norte por obra de Santa Ana y unió la belleza de las tradiciones indígenas y de la fe y las plasmó con la sabiduría de una abuela que es dos veces madre. Parte de la herencia dolorosa que el Papa está afrontando estos días nace de haber impedido a las abuelas indígenas transmitir la fe en su lengua y en su cultura. ¡Qué gran error! Francisco concluía recordando que la Iglesia es mujer, es madre, así es como la quiere su Señor. Ayer, a orillas del lago Santa Ana, en Canadá, se reprodujo la escena del Evangelio en la que Jesús, junto al lago de Galilea, anunció el reino de Dios a gentes de toda condición. Es la misma historia que ya no se interrumpe hasta el final.
Y una de las noticias del día es que Ryanair ha anunciado que mantiene la huelga 5 meses más, concretamente hasta el próximo 7 de enero. La verdad que una noticia así puede arruinar las vacaciones a más de uno. Imagínate qué faena, ¿no? Has contratado tu viaje pues hace tiempo, hace meses, tienes toda la ilusión del mundo y cuando llega el momento te encuentras tu vuelo cancelado por una huelga. Y sobre esto te estamos preguntando, ¿y tienes previsto viajar con esta compañía próximamente o te has visto afectado por alguna de las cancelaciones que ya se han producido? ¿Viajas con un seguro de viaje que cubre este tipo de incidencias? ¿Qué has hecho cuando te han cancelado un vuelo? Pues estas son algunas de las notas de voz que ya nos habéis mandado.
La verdad es que sí que he sufrido una cancelación de un vuelo y afortunadamente, y digo afortunadamente, lo recalco, me cancelaron el vuelo de salida de vacaciones. Es una puñeta que lo cancelen, pero prefiero más que me cancelen el de ida que no el de vuelta y verme en un aeropuerto lejano de mi casa, en un país extranjero y sin habitación reservada ni nada de nada.
Esto es un desastre. Nos han cancelado el vuelo, nos hemos quedado sin vacaciones, hemos tenido que cancelar la reserva del hotel, vamos a tener que perder dinero y lo que es más grave, los únicos días que teníamos de descanso para toda la familia se nos han chafado. Así es que otro año más por tercero consecutivo sin vacaciones.
Madre mía, qué mala suerte, qué faena. En fin, que queremos conocer tu experiencia a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
9 minutos. Ese es el tiempo exacto que han tardado en agotarse las 5.200 entradas que había disponibles para subirse a la cornisa de la Puerta de Alcalá durante su proceso de restauración. Las visitas, que se podían reservar desde hoy, eran solo para los fines de semana de verano y todo el mes de septiembre. Y aunque Ana ha intentado ser una de las afortunadas, no ha tenido suerte, como ella misma nos ha contado a COPE.
A las 10:03 entré en la página de patrimonio para conseguir una entrada para visitar la Puerta de Alcalá. Fui directamente al mes de septiembre, porque en septiembre todos los días se puede visitar. Así que rápidamente busqué un día que me viniera bien, pinché, escribí mi nombre y mi DNI y al salir ya no había ni siquiera para inscribirse en lista de espera.
Ana no tiene que desmoralizarse, ya que la buena acogida de esta iniciativa ha hecho que el ayuntamiento prometa más visitas. Estas estaban previstas para los meses que duren los estudios sobre el estado del monumento, pero se prevé repetir la experiencia cuando se inicien las obras de restauración propiamente dichas en 2023, así que habrá que estar muy atentos para ser más rápidos la próxima vez. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos acercamos a la DGT. Y allí se encuentra Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, recordamos que esta noche, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana del próximo jueves 28 de julio, la autovía de La Coruña, la A6, permanecerá cortada al tráfico en ambos sentidos porque se va a instalar una pasarela en el kilómetro 11 de esta autovía. Los cortes se van a producir en sentido salida entre el kilómetro 11 y 13, en la zona de La Vaca aproximadamente, y también en la zona del 15 al 10, en la zona del plantío en sentido entrada a la capital. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero precaución en este tramo y vía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya es miércoles 27 de julio y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos trae Belén Ibáñez. Cuéntanos, Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues se acaba de celebrar la Junta Local de Seguridad. Ya sabes, esa junta que analizan lo que ha sido la seguridad de Madrid durante los últimos 6 meses. Es en la delegación del Gobierno. Ahí se han unido pues la delegada del Gobierno y el alcalde hablando de delitos, delincuencia. Bueno, baja la delincuencia, pero sin embargo han subido los homicidios. Un 80%, 11 personas muertas, homicidios, asesinadas en estos 6 meses. También han subido las detenciones y también han subido los delitos contra la mujer, de violencia contra la mujer. Bueno, también han destacado que ha habido más disputas, más riñas. Esto dicen que es un poquito porque salimos de la pandemia. La pandemia ha hecho mucho daño y la gente está
como todos muy histéricos.
Un poquito más histérico y un poquito más agresivos. Entonces, bueno, en total, delincuencia baja, pero hay esos puntos importantes como son los homicidios y la violencia contra la mujer. Y hablando de violencia contra la mujer, la Guardia Civil ha detenido a la pareja de... Lo contábamos en la madrugada, lo contábamos el lunes. La madrugada del sábado hubo una discusión entre una pareja en Las Matas. Él acabó disparando a su pareja, que estaba escondida en una habitación. La pistola con la que disparó, la bala atravesó la puerta y le alcanzó a ella en el hombro. Afortunadamente herida leve, pero bueno, le llegó a alcanzar y huyó. se escapó. Bueno, pues lo ha detenido la Guardia Civil. Pues fíjate el perfil, 42 años, español, se le acusa de malos tratos en el ámbito familiar, tenencia ilícita de armas, intento de homicidio en tentativa, claro, le disparó, y contra la salud pública, porque en su domicilio le han encontrado, pues yo que sé, cuántas plantas de marihuana. O
sea, una joyita, vamos.
El juez, bueno, pues ha decretado, pues como es esperable, prisión, está en la cárcel, ingreso en prisión. Y hablaremos también de los menores infractores, que hemos podido hablar con ellos, y de los que ya están saliendo, de los que se están formando, de los que están encontrando un trabajo, pues una oportunidad para esos jóvenes menores que empiezan mal, pero que tienen toda la vida por delante y todavía están a tiempo
de enderezar. Y que están siguiendo ahora el buen camino.
De enderezar su vida y ir por el buen camino, y la verdad es que lo están logrando.
Muchas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bienvenido al verano de los superprecios de Alcampo.
Hasta el 2 de agosto llévate lubinas de estero Alcampo producción controlada por solo 16,95 € el kilo. Porque estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar.
Aunque todos los años intentamos llegar al verano en la mejor forma física y con el mejor aspecto posible, pues muchas veces se nos echa el tiempo encima y no nos da tiempo. Creemos que tenemos que dejar estos arreglos estéticos para el otoño, pero nos olvidamos que es justo en verano, cuando estamos de vacaciones, cuanto más tiempo tenemos para recuperarnos de estas intervenciones. Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tratamientos son los más recomendados hacerse en verano, doctor?
Bueno, primero vamos a contar los que no se pueden
hacer. Los que no, mejor, vale.
No se pueden hacer aquellos tratamientos en los cuales la exposición solar nos va a dar problemas. Fundamentalmente son tratamientos de láser, los tratamientos para quitar manchas, tratamientos como dermabrasiones, todos aquellos tratamientos que luego la exposición solar podría producirnos manchas, despigmentaciones, darnos problemas. Los otros tratamientos se pueden hacer perfectamente en verano. Lo que pasa es que algunos nos impedirán disfrutar de lo que es ir a la piscina durante 2-3 semanas o de ir a la playa. No podemos hacernos un aumento mamario e irnos a la playa.
Claro.
Pero te puedes hacer un aumento mamario en verano sin ningún problema, porque no pasa absolutamente nada.
Y hay
lo que no puedes hacer es al día siguiente irte a la piscina.
Claro.
Pero te lo puedes hacer sin ningún problema.
Hay mucha gente, doctor, que aprovecha estas vacaciones precisamente para poder tener más tiempo para recuperarse de estas intervenciones.
Sí, hay mucha gente que se hace un lifting, un aumento mamario, una abdominoplastia en vacaciones, porque es cuando se lo pueden hacer. Hay gente que no puede disponer de su tiempo libre con libertad.
Claro.
Y entonces se lo tiene que hacer en vacaciones, y se lo puede hacer perfectamente. Lo único que, bueno, se tiene que privar durante 3 semanas de ir a la piscina, a la playa y de todo eso. Y luego hay tratamientos en los cuales no nos tenemos que privar de nada. Para hacer una Semprime, para tensar la piel, para quitar la celulitis, no influye para nada. Te lo puedes hacer y te puedes ir al día siguiente a la piscina sin ningún problema. Lo mismo pasa con el Botox, con el ácido hialurónico. Hay cosas que no nos afecta para nada.
Y en
Pero, como digo, los que no se pueden hacer son los tratamientos para las manchas, los láser para quitar las arruguitas, esos tratamientos en los que la fotodepilación, si estamos moreno, porque nos impide hacerlo. Pero el resto de tratamientos se pueden hacer sin ningún problema, tomando algunas precauciones.
Claro, y en vacaciones se opta más por hacer tratamientos corporales o faciales, doctor.
Lo que más se suele hacer son corporales. Cuando llega el verano nos empezamos a poner ropa más ligera, empezamos a ver más nuestro cuerpo,
defectos.
Que en invierno estaba más escondido, y es cuando se acuerdan de ello.
pues ya lo saben todos que aunque estemos en vacaciones y en verano hay muchos tratamientos estéticos que podemos hacernos para sentirnos mejor por dentro y por fuera. Y sobre todo acudiendo a Clínica Barragán, que lleva más de 40 años al servicio de nuestra belleza, en el teléfono 91-300-2355, 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. También recordamos que la primera consulta es gratuita en la calle Moscatelar 14. Doctor, buenas vacaciones, que ya nos vemos la próxima temporada.
Igualmente, feliz vacaciones a todos.
Y nosotros, ya sabes, seguimos en Mediodía COPE. No tengo más condiciones, que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela, conmigo vuela.